Buenas tardes a todos. Es maravilloso estar con ustedes en este día de reposo. Hermanos, me gustaría comenzar con dos escenarios sencillos. Solo dos escenarios muy simples en su mente, y verán la dirección que estamos tomando básicamente desde el principio. Pero piensen en un águila calva volando alto en el cielo abierto. Piensen en los sentimientos que eso evoca. ¿Qué pasa con un águila calva confinada en una jaula? Algo que contrasta completamente con una que vuela libremente, volando alto en el cielo. ¿Qué sentimientos evocan estos dos escenarios? Sentimientos completamente diferentes, opuestos, estoy seguro. Cuando pensé en esto, el águila volando despierta sentimientos de mera libertad. Piensen en el símbolo del águila calva de la libertad aquí en los Estados Unidos. No libertad para el ave en sí, sino más bien libertad para las personas. Pero esa ave representa la libertad, tal vez la alegría. Cuando ven un águila volando, sienten alegría en su interior. ¿Qué hay de la inspiración? Pienso en mí mismo, y en mis hermanos. Muchos de ustedes quizás no hayan visto un águila calva. Pienso en las águilas de Filipinas. Un ave hermosa. No las he visto, pero he visto fotos, y son hermosas, aves enormes, dan ganas de buscarlas en internet. Recuerdo que el año pasado mi familia y yo viajamos a Sudáfrica. Fuimos al Parque Nacional Kruger, y curiosamente es un parque bastante grande con mucha biodiversidad. Según la información disponible, hay 9 especies diferentes de águilas. En solo 2 días, vimos 5. Al entrar al parque y ver a esas aves volar libres, sentí una emoción especial. Esa es la sensación que comparto con ustedes al hacer esta pregunta. Ahora, lo contrario. ¿Qué pasa con esa misma ave en una jaula? ¿Qué sentimientos experimentan al ver a esa ave libre ahora enjaulada? Tal vez les genere frustración. Me frustra ver que esa ave debería volar libre, pero está restringido. No puede ser ni hacer lo que fue creado para hacer. Tal vez algunos sientan tristeza. Algunos de nosotros, tal vez, sentiremos tristeza. O incluso algunos de nosotros podríamos sentir no solo frustración, sino también un poco de enojo. Estoy seguro de que eso les pasará por la cabeza. ¿Quién puso a ese pájaro en esa jaula? Debería poder volar libremente. Ahora, hermanos, a primera vista, parece obvio. Cuando observamos estos dos escenarios de un animal similar, de un ave, un águila calva, podemos decir que la libertad significa ausencia de fronteras. Cuando esa ave vuela libre, ustedes podrían pensar, eso significa que no hay fronteras. El águila calva puede volar a donde quiera. Si van a Sudáfrica, observan los patrones migratorios de las águilas. Van y vienen a su antojo. Estoy seguro de que las águilas que conocen en sus regiones alrededor del mundo, en cada continente y país, son aves hermosas, pero van y vienen a su antojo. Podrían decir que la libertad significa ausencia de fronteras. Cuando miran a esa ave en la jaula, podrían pensar que los límites implican restricción. Pero, ¿es eso realmente cierto, hermanos? ¿Existe la libertad sin límites? ¿Significan los límites una restricción total? Analicemos esto con un ejemplo más cercano. Ciertamente, no hablamos de animales ni de ave. Hermanos, hace poco tiempo que vivimos la temporada de panes sin levadura. Dios liberó a Israel de Egipto, de la esclavitud física. Ellos recordarán la esclavitud en la que estuvieron. Pero a nosotros, Dios nos liberó de la esclavitud espiritual del pecado. Esto es algo que aún tenemos muy presente al acercarnos a Pentecostés, al recordar cómo Dios nos liberó de la esclavitud espiritual. Así pues, hermanos, la pregunta para nosotros es, ¿qué clase de libertad nos ha dado Dios? Cuando pensamos en el ave que vuela, ¿es esa libertad sin límites? ¿Es esa la libertad que Dios tiene en mente? Hermanos, cuando hablamos de límites, ¿significa eso una restricción total? ¿Qué piensa Dios? ¿Cómo concibe Dios la libertad? ¿Es una libertad absoluta como la de esa águila, sin límites, o es algo un poco diferente? Vayamos al capítulo 1 de Santiago. Solo un versículo aquí, justo al principio, capítulo 1 de Santiago, ungiendo nuestra mente con la mente de Dios, con sus pensamientos. Y no tenemos que indagar mucho para encontrarlo. Podemos encontrar la mente de Dios sobre este asunto aquí mismo, en Santiago capítulo 1, versículo 25. Hablando de nosotros, hermanos. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este hombre, o esta mujer será bienaventurado en lo que hace. En todo lo que haga, será bendecido, será feliz, será próspero. ¿Quién es este? El que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. Entonces cuatro palabras, tres de ellas, perfecta, ley, y libertad. ¿Qué significan? Cuando miran la palabra ley, implica estructura. Implica límites y fronteras. Sin embargo, Dios la llama la ley de la libertad. Entonces un significado interesante, ya que vamos a, nuevamente, hacer la pregunta, ¿qué libertad tiene Dios en mente para nosotros, hermanos? Encontraremos esa respuesta en el significado de la palabra libertad. Dios no dijo que no hay fronteras. Cuando piensan en la ley, sabemos, usted y yo estamos guardando la ley, hermanos. Ese versículo dice que aquellos que permanecen en la ley, sabemos que guardamos la ley de Dios. Obedecemos a Dios. Este mensaje no va a tratar sobre usted y yo, ¿cómo obedecemos a Dios? Lo hacemos, nos esforzamos por hacerlo cada día. Queremos hacerlo de manera más eficaz. Pero aquí vemos, solo los estoy llevando al léxico griego de taller, las definiciones griegas de taller para la palabra libertad, y él la define bellamente. Significa libertad. La verdadera libertad es vivir como debemos, no como nos plazca. Hermanos, Dios tenía en mente una manera en que deberíamos vivir. El mundo, y quienes están en él desde el principio no sabían cómo debían vivir. Naturalmente, nosotros tampoco sabemos cómo debemos vivir. Pero vemos que hay ciertos límites. Hoy, examinemos la palabra de Dios, y comprendamos por qué los límites no son restricciones, sino que son esenciales. Los límites son esenciales, hermanos. Cuando salgan de esta sala hoy, no solo querrán servir a Dios con mayor eficacia, sino también apreciar más los límites que Él estableció desde el principio. Así que veamos el primer punto. Hagámoslo amplio. Los límites no son opcionales. Están entretejidos en cada aspecto de la vida. Son necesarios. Los límites son parte de la vida, hermanos. Analicemos esto un poco. Existen en todas partes. Piensen en los límites visibles e invisibles. Cuando estoy sentado aquí, o cuando ustedes están sentados en el pasillo, y yo estoy de pie en el pasillo, hay paredes. Cuando están en casa, las paredes definen las habitaciones, y los hogares. Esos son un tipo de límite físico. Se pueden ver. Si corren rápido de niños pequeños, y se golpean contra una pared, verán que ese es un límite que no pueden cruzar. Los límites de su propiedad definen la propiedad. ¿Qué pasa con los vecindarios y condados, los municipios, las ciudades? Incluso los países están definidos por límites. Piensen en la historia. ¿Cuál fue una de las principales razones por las que la Alemania de Adolf Hitler quería ir a la guerra? Lo describieron como un deseo de más, Lebensraum. Lebensraum, si lo traducimos, diríamos que querían más espacio. Lebensraum, eso significa que no aceptaban las fronteras del país. Querían tener más espacio vital. Se sentían restringidos. Se sentían confundidos. ¿Qué hay de las carreteras, y los carriles que organizan el tránsito? Pueden viajar por una carretera, y saben que hay límites. Hay líneas. Hay señales de tráfico que nos ayudan a mantenernos dentro de las líneas, a respetar los límites. Imaginen los accidentes que ocurrirían si cruzaran esas líneas. Ocurren, pero, hermanos, esas líneas están ahí con un propósito específico. Los límites. Incluso los océanos tienen límites. Vamos a Job. De nuevo, el punto simple que queremos destacar es que los límites están por todas partes. Son parte de la vida. Job 38, y continuaremos en el versículo 8. Job 38, versículo 8. Dice Dios hablando con Job aquí. ¿Quién encerró con puertas el mar? Cerramos el salón durante los servicios. Hay puertas. Aquí Dios dijo, preguntándole a Job. ¿Quién encerró con puertas el mar? ¿Quién puede confinar el océano a sus límites, por así decirlo? Cuando se desborda, cuando se enfurece y quiere desbordar sus límites, Dios dice. ¿Quién puso freno al océano? Cuando se derramaba saliéndose de su seno. Cuando escucho y leo eso, de repente me viene una imagen a la mente. El primer bebé que vi nacer en este mundo como estudiante de medicina, ese pequeño salió del útero tal como Dios lo describió. Normalmente, un bebé tarda mucho en nacer. Este no fue el caso. La señora, si mal no recuerdo, era quizás su quinto hijo, y este bebé simplemente salió del útero. Salió casi de inmediato sin ningún problema. Piensen en el océano que Dios describe, poniendo algo en nuestra mente. Cuando puse yo nubes por vestidura suya, y por su faja oscuridad, refiriéndose al mar, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo, y dije, hasta aquí llegarás, y no pasarás adelante. Mar, por mi mandato, te pongo un límite. No puedes ir más allá. ¿Y ahí parará el orgullo de tus olas? Dios está hablando con Job, y hermanos, estamos pensando en los límites, y podemos divertirnos un poco con esto. Imaginen que van a unas vacaciones en la playa. Llevan mucho tiempo planeando estas vacaciones con su familia. Y el primer día bajan con sus hijos listos. Tienen el tubo de snorkel en la mano, las gafas, las aletas, y protector solar lo más espeso posible. Siempre bromeábamos en Sudáfrica. Cuando vienen del interior, y van al océano, pueden ver quiénes son los que vienen del interior. Suelen ser muy blancos, y llevan mucho protector solar. Lo que significa que no han visto el sol en un tiempo, y usan mucho protector solar porque tienen miedo de quemarse con el sol. Así que está listo. Llega a la playa, y miran a su alrededor. Caminan unos metros por la arena, y sus hijos le preguntan. Papá, ¿dónde está el agua? Va, y le pregunta al socorrista. No, señor, el océano está una milla más profundo hoy. La marea está una milla más profunda. De acuerdo. Al día siguiente hace exactamente lo mismo. Cuando bajas al vestíbulo de su hotel, el vestíbulo está a 6 pies bajo el agua. Imagine si el océano no tuviera límites. No podríamos pasar un tiempo agradable en la playa, pero Dios puso ese límite, hermanos, un límite físico con un propósito. Podemos divertirnos un poco. Pero ¿qué hay de usted y de mí personalmente? Lo mismo aplica para nosotros. Mateo dice que no podemos aumentar nuestra estatura. Hay un límite de crecimiento, influenciado por ciertos factores de la vida, la alimentación, las enfermedades, etc. Estos factores pueden determinar la estatura, pero después de eso, se alcanza un límite físico. Algunas personas desean ser más altas, y se someten a ciertas operaciones y cirugías para lograrlo, pero, en última instancia, Dios estableció ese límite. Nuestro cuerpo funciona dentro de ciertos límites. Piense en su ritmo cardíaco, sus niveles de glucosa, sus hormonas e incluso su fuerza. Cuando se es joven, se es fuerte, pero hay límites para eso, para lo que puede levantar. Al envejecer, somos muy conscientes de ello. Nuestra fuerza disminuye. No somos tan fuertes como creíamos o como éramos hace algunas décadas. ¿Y qué hay de su energía? Todas esas cosas tienen límites. Incluso el espacio personal varía de persona a persona. Algunas personas se permiten estar cerca, a unos pocos centímetros de distancia, al conversar. En algunas culturas, la gente se para casi mirándose a los ojos, a solo unos centímetros de distancia, y eso es normal, pero todos tenemos nuestro espacio personal. Para algunos es mayor, para otros, menor, pero ese es un límite personal. Pensemos en las relaciones, en cómo todos reflexionamos sobre los límites. Si le hace una broma a un amigo, en algún momento le dirá, ya basta. Si sigue intentando hacer la misma broma, tal vez funcionó ayer, y hoy puede que le haya pasado algo o que no se sienta bien. Puede que esté pensando, o esté preocupado por algo, o simplemente irritado o frustrado. No lo sabe con certeza, pero le dirá, hay un límite. Gracias. Has llegado a ese límite. Sabe que con algunas personas, llegar a ese límite es rápido, y con otras, lleva un poco más de tiempo. Con algunas personas se puede bromear un poco más. Otras ni siquiera se lo permiten, así que cada persona es diferente. Las relaciones también varían, pero existen límites, y uno sabe cuándo los ha cruzado. A algunas personas les gusta poner a prueba esos límites, pero si los traspasa, puede generar incomodidad o conflicto, consciente o inconscientemente. Hermanos, todos estos límites son parte de la vida. Los límites definen lo que es apropiado, lo que es seguro, y lo que es respetuoso. Me gustaría, justo cuando comenzamos a pasar al siguiente punto, solo quería compartir con ustedes una nota de alguien que escribió, alguien que estaba interesado en asistir a los servicios con nosotros, y sentí que esta breve frase, la razón por la que esta persona estaba buscando la Iglesia de Dios era muy apropiada para este mensaje. Escribió, realmente necesito encontrar a Dios. No tengo espacio en blanco en mi vida. ¿Qué escribiría usted en ese espacio en blanco? Realmente necesito encontrar a Dios en mi vida. ¿Cuál fue esa única cosa que esa persona se dio cuenta que faltaba en su vida? Para pensar, este límite o esto que falta en mi vida, ¿puedo encontrarlo solo en la Iglesia de Dios? Realmente necesito a Dios en mi vida. No tengo estructura en mi vida. Es muy interesante que una persona pueda mirar su vida, tal vez un poco caótica, un poco sin rumbo, pero darse cuenta de que necesita a Dios en ella. Esa afirmación, hermanos, revela algo muy importante. Sin límites, la vida puede sentirse insegura e inestable. Podríamos preguntarnos, ¿es eso lo que Dios pretendía? ¿Es eso lo que Dios quería para los seres humanos, que no tuvieran estructura en sus vidas? Y eso nos lleva al segundo punto. De manera natural, hermanos, los límites brindan orden y estructura a nuestras vidas. Aportan claridad, dirección y estabilidad. Recuerden, estamos hablando de los límites de Dios. Ustedes y yo ya obedecemos a Dios, pero estamos analizando el porqué. ¿Por qué queremos apreciar lo que Dios nos ha dado, esos límites? Apreciarlos más, comprender el significado de esos límites, y lo que Dios planeó para nosotros, cómo vivir, no como nos plazca, sino de una manera que Él nos indicó. Y ciertamente, Él no quiso que viviéramos sin estructura, sin orden. Y todos lo entendemos. Hoy no les traigo nada que no hayan escuchado antes. Pero queremos poner esto en contexto, y, nuevamente, apreciar un poco más lo que Dios hizo, hermanos, cuando nos dio libertad. Libertad con límites, no sin ellos. Veamos una definición sencilla de límites. Ya lo mencioné brevemente en el punto anterior. Los límites son fronteras, son líneas, son principios que definen lo que es aceptable, seguro y apropiado en las relaciones, en un entorno, y en cualquier sistema. Es una definición muy amplia. Simplifiquémosla. Los límites nos ayudan a saber qué debe estar dentro y qué debe quedar fuera de esas líneas, ya sea en una relación, en un entorno o en un sistema. Imagine una ciudad donde todos los semáforos dejan de funcionar de repente. ¿Cuál sería el resultado? Todos los días, cada persona va a trabajar y puede poner su reloj en hora. Sé que ese semáforo se pondrá en verde cuando yo pase. Si paso 8 minutos después de las 7, el semáforo está en verde. Si paso un minuto más tarde, está en rojo. ¿Pero qué pasaría si todos esos semáforos se apagaran de repente? El resultado sería confusión, frustración y, finalmente, caos. No habría orden, no habría estructura. Ahora bien, al dar este ejemplo, me di cuenta de que quizás no fue el mejor, hablar de semáforos. ¿Por qué digo eso? Me di cuenta de que muchos hermanos viven en zonas donde los semáforos no funcionan en absoluto. Sé cómo lo llaman. Lo llaman caos organizado. ¿Saben por qué? Porque he estado en ese caos organizado. Los seres humanos somos ingeniosos. Cuando reina el caos, encontramos maneras incluso de sortearlo. Pero esto es solo un ejemplo, hermanos, de la vida cotidiana, un simple ejemplo de límites. Ahora, consideremos la instrucción de Dios desde el principio. Volvamos a la palabra de Dios, entendiendo su mente desde el principio mientras pensamos en los límites, trayendo claridad, orden y estructura a nuestras vidas. Génesis capítulo 2, y en el versículo 16, Dios ordenando al hombre, Adán y Eva, después de recrear la superficie de la tierra, poner plantas y animales de nuevo, puso a Adán y Eva en el jardín, y dijo, y mandó el Eterno Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. ¿Alguna vez notaron eso, hermanos? De todo árbol del huerto podrán comer libremente, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora, nuestra mente inmediatamente piensa en lo que Dios restringió, el límite que estableció, ese árbol. Pero en el versículo 16, en realidad dice de todo árbol, ¿cuántos árboles había en el huerto? No lo sabemos. Cuando Adán miró a su alrededor, cuando Dios dio esa orden, ¿vio 10 árboles? ¿Vio 100? ¿Le permitió Dios nombrar 1000, 10000? ¿Cuántos árboles había en el jardín de los que podía comer? ¿Cuántos árboles frutales? No lo sabemos, pero al menos sabemos que eran más de 2. Del árbol de la vida, se les permitió comer del árbol de la vida, pero esa fue la única restricción que Dios les impuso, hermanos. Eso es significativo. Ese único árbol. Los límites de Dios no son restrictivos. Tienen un propósito. Son selectivos. Tienen un propósito específico. David lo entendió. Vayamos al Salmo 119. Es muy interesante cómo David escribe en el Salmo, que habla de la ley de Dios, y ciertamente tenía en mente la ley de libertad de Dios. Pero hermanos, estoy seguro de que cuando leamos este versículo, iremos en el versículo 96. David tardó toda una vida en comprender lo que nos ha dado. Un tesoro para que usted y yo lo entendamos, hermanos, para que lo atesoremos, para que pensemos en él, para que meditemos en él. Versículo 96, que vio un águila volar sin límites, y estoy seguro de que vio en su vida personas y animales en cautiverio, y podría haber hecho la misma pregunta que nos hacimos al principio. Pero el versículo 96 dice, a toda perfección he visto fin. He visto el límite. Fui al límite de la perfección. Esa perfección significa el logro humano. He visto todo lo que los humanos pueden hacer. El fin de toda perfección. Pero escuchen lo que dijo, la conclusión a la que llegó, hermanos. Amplio sobremanera es tu mandamiento, tu ley es sumamente amplia. David comprendió, hermanos, que la ley de libertad de Dios no lo restringía. El fin de la perfección, como dijimos, el límite de la perfección. Pero ser amplio sobremanera significa ser vasto, ser amplio, ser espacioso, ser expansivo. Así es como conciben los límites de Dios, hermanos. Seguro que sí, pero hoy queremos ampliar nuestra perspectiva al respecto. Ilimitado, como una llanura abierta. Infinito. Un horizonte infinito, y también significa libertad. Cuando obedecemos a Dios, hermanos, somos verdaderamente libres. Cuando estamos dentro de los límites de Dios, es cuando somos verdaderamente libres. En otras palabras, dentro de los límites de Dios, hermanos, hay un vasto espacio para crecer, prosperar y vivir plenamente, vivir como Dios lo dispuso. Ese es el punto medio entre la libertad sin límites y los límites que nos restringen. Ese es ese punto medio. Esa es la perspectiva de Dios, hermanos. Piensen en el sábado. Todos guardamos el sábado de Dios. Sabemos cómo hacerlo. Pero algunos, Al aprender sobre el sábado, a veces lo perciben como una restricción. Nuestra mente, al igual que la de Adán y Eva cuando Satanás los tentó, se centró inmediatamente en los límites, también puede verse limitada por el sábado. No puedo practicar los deportes que solía practicar. Mi deporte favorito solo se puede practicar en sábado. No puedo ir al centro comercial como antes, ni reunirme con mis amigos y familiares como solía hacerlo. Se siente restrictivo. Pero piensen en esto, hermanos. Piensen en la estructura y el orden que solo el sábado nos brinda a ustedes y a mí. No solo a ese día, sino a toda nuestra semana. Mi esposa y yo, incluso antes de que pensara y preparara este mensaje, lo habíamos pensado en detalle. Hablábamos entre nosotros cuando, antes de conocer la verdad de Dios, nos sentíamos perdidos durante el fin de semana. Piensen en el domingo, cuando llegaron a la semana sin estar preparados, y al final se sintieron como un lunes triste cuando llegó el lunes, o como diría la gente, el lunes es el regreso a la realidad. Sintieron que su rutina se había trastocado. Por alguna razón, no sabían qué estaba pasando. Pero una vez que empiezan a obedecer el día de reposo de Dios, no solo el día de reposo se vuelve más ordenado, sino que todos los demás días, Dios nos permite prepararnos para la semana laboral durante el domingo. Logran hacer sus tareas, se preparan, tienen mucha más paz y todo se hace bien, y en orden durante la semana. No todas las semanas, pero al guardar la ley de Dios y el día de reposo, se dan cuenta de que ese día nos brinda ese beneficio. Nos ayuda a organizar nuestro tiempo. ¿Y sus finanzas? Estoy seguro de que antes de seguir a Dios, muchos de nosotros nos preocupábamos constantemente por nuestras finanzas. Al empezar a obedecer a Dios, existe un límite. Al pagar el diezmo y dar ofrendas, pensamos que 10 menos 1 son 9. Eso significa que tenemos limitaciones. No podemos hacer más con nuestro dinero. Pero al obedecer a Dios durante un tiempo prolongado, nos damos cuenta de que nuestro dinero rinde mucho más. Si obedecemos las leyes financieras de Dios, podemos alcanzar un mayor potencial. Tenemos más paz interior, y podemos hacer más con menos. Dios nos bendice. Hermanos, ¿qué hay de todas las demás bendiciones? Oportunidades, amistades, paz y gozo que ustedes y yo tenemos al vivir según la voluntad de Dios, dentro de sus límites. Estos son solo un par de ejemplos. Dentro de los límites de Dios, la vida se vuelve más clara, más estable, más significativa. Vivimos como debemos, como Dios lo planeó. Ahora, quisiera plantearles un desafío al reflexionar sobre este tercer punto. ¿Existe algún límite establecido por Dios que puedan imaginar que no esté conectado de alguna manera con el propósito de beneficiarnos? ¿Existe alguno de los límites de Dios, alguna de sus leyes, alguno de sus mandamientos establecidos que no esté conectado de alguna manera para beneficiarnos, que nos ayude, que nos beneficie? Vayamos al capítulo 1 de Job. Capítulo 1 de Job. Y en el versículo 10. El tercer punto es, hermanos, muy simple, los límites nos protegen. Son salvaguardas. Están ahí para protegernos. Veamos, cuando Satanás se presentó ante Dios en el cielo, habló acerca de Job. Podemos tomarlo en el versículo 9. Respondiendo Satanás al Eterno, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa, y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. ¿No has construido tú un cerco alrededor de él, oh Dios? Hermanos, los límites de Dios se describen allí como un cerco. Él está construyendo un cerco, no una jaula. Él construyó un cerco. Cuando piensan en un cerco, cuando buscan imágenes de cercos setos en internet, suelen ser límites bien cuidados. Un seto. No es una jaula. Vayamos al Salmo 34. Dios no quiere restringirnos. Quiere protegernos. Quiere protegernos a ustedes y a mí. Sus límites están ahí para protegernos. Salmo 34, versículo 7. Piensen en ustedes y en mí, hermanos. El ángel del Eterno acampa alrededor de los que le temen, y los defiende. Ustedes y yo necesitamos protección. Podemos profundizar en esto y compartir mensajes al respecto, hermanos. Pero Dios acampa a nuestro alrededor. Cuando hablan de acampar, ¿qué significa? Generalmente, se refiere a un ejército que acampa alrededor de algo para protegerlo. Ciertamente, nosotros necesitamos protección. No siempre podemos ver la protección invisible que recibimos. Pero la cuestión es, hermanos, si obedecemos a Dios, perciben ese cerco, ese campamento que los rodea cada día, ese que Dios nos brinda. Sin duda, queremos permanecer dentro de esos límites. Sin duda, podemos ver el propósito de esos límites. Que, si somos ovejas, estamos en su redil, por así decirlo. Queremos permanecer allí y estar protegidos. Ahora, consideremos las palabras de Cristo en Mateo. Vayamos al capítulo 7 de Mateo, versículo 13. Estoy seguro de que, al hablar de límites, estos dos versículos les vinieron a la mente en algún momento, y quise leerlos. El versículo 13 de Mateo 7 dice: Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Estrecho significa, angosto o confinado. Angosto significa difícil, disciplinado y restringido. Ahora bien, ya hablamos un poco sobre carreteras en general, pero en Estados Unidos hay aproximadamente 4.200.000 millas de carreteras, y, hermanos, nosotros somos libres de viajar. Cuando van a la fiesta, pueden alquilar un coche y viajar a donde quieran. Tienen la libertad de viajar a donde quieran, pero hay límites en la carretera, ¿no es así? Esos setos, podríamos decir, esas salvaguardias, esas barandillas, nos impiden caer en una zanja con nuestro coche, o incluso caer por un precipicio. Piensen en esas carreteras de montaña, hay barandillas para protegernos. De la misma manera, hermanos, el camino de Dios está ahí. El camino de Dios está ahí para protegernos, para salvaguardarnos. Casi como las rueditas de apoyo de una bicicleta. Recuerdo cuando mi hija era pequeña, llegó un momento en que esas rueditas ya no eran suficientes. La frenaban. Así que, de nuevo, hasta cierto punto, esas rueditas de apoyo son un ejemplo. Pero mantienen erguido. Mantienen a salvo. Pasemos al capítulo 3 de Gálatas. Gálatas, capítulo 3. Solo un versículo aquí, Gálatas, capítulo 3, y leeremos el versículo 24. Seguimos pensando en la protección de Dios, sus límites, sus fronteras que nos protegen. Versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Si leen un poco antes en los versículos, se habla de las leyes de los sacrificios, que se añadieron a causa de la transgresión, a causa del pecado. Pero, en última instancia, esas leyes de los sacrificios fueron una guía, un tutor, en definitiva, que guió a la nación de Israel hacia Cristo. De la misma manera, hermanos, necesitamos guía. Mientras caminamos, recuerden que hablamos de que acabamos de salir de los días de panes sin levadura, y avanzamos hacia Pentecostés, caminamos y necesitamos guía hacia la perfección, hacia la vida eterna. Esa es la dirección que estamos siguiendo. La ley de los sacrificios se añadió para guiar a la nación. Hermanos, los límites de Dios están ahí para guiarnos a ustedes y a mí, para protegernos. No siempre vemos el daño. No tenemos una visión perfecta, una visión espiritual. En última instancia, necesitamos guía para llegar al punto donde Dios quiere que estemos. Esa guía que ustedes y yo necesitamos a diario. Volvamos al punto de partida. Comparando la esclavitud con la libertad. Vayamos a Judas. Judas, solo hay un capítulo, así que leeremos el versículo 4. Comparando esa ave libre con el que está en esclavitud. comparando la libertad con la esclavitud, versículo 4 de Judas. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, el camino que Dios nos encomendó libertinaje. ¿Y qué significa libertinaje? Podemos seguir leyendo, y dice, y niegan a Dios el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Libertinaje, significa, licencia para pecar. En otras palabras, usan la libertad que se les ha dado como excusa para pecar. La libertad que se les ha dado como excusa para pecar. ¿Y a qué lleva eso, hermanos? Segunda de Pedro 2, 19. Segunda de Pedro 2, 19. Les prometen libertad, y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. En última instancia, hermanos, esta es la verdad. La libertad sin límites no es libertad en absoluto. Conduce de nuevo a la esclavitud. Entonces, ¿en qué situación nos deja? Una vez más, encontramos ese punto medio, hermanos. La ley de libertad de Dios, los límites de Dios, la libertad de Dios con límites. Dios no solo nos ha liberado del pecado, sino que nos ha mostrado cómo vivir verdaderamente. Los límites, hermanos, son parte de la vida. Traen orden y claridad. Nos brindan protección, y nos preservan. La próxima vez que veamos un límite en la palabra de Dios, no debemos preguntarnos, ¿de qué me impide este límite? En realidad, debemos preguntarnos, ¿de qué me protege? ¿Y hacia dónde me lleva? Porque, hermanos, la verdadera libertad no se encuentra en hacer lo que queremos, sino en vivir como Dios lo dispuso.